and I holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Form a team and I could be the king, you could be the queen, and my mind's dirty and it don't need cleaning.
I love you long time, so you know the meaning.
Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud, and I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it in my way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm FloJo. Signs a name on my heart with an XO.
Y buenos, buenos, buenos días, amigos, amigas, aquí en este nuevo año, un nuevo año 2025 con ustedes. Mi nombre es Milo y aquí estamos en Los Rayados, otra vez, temporada 2025. Y bueno, muchachos, esto ha sido un año muy interesante. Se hicieron muchas cosas, se hicieron muchos tatuajes, se fueron a convenciones. Se creció mucho y pues espero que ustedes disfruten y estén conmigo este año que ya viene. Vamos a poder estar en más convenciones, vamos a hablar de más tatuajes. Si Dios quiere, vamos a tener mejores invitados. Y la verdad, a mí me emociona mucho que podamos estar acá compartiendo con ustedes, hablando de arte, hablando de tatuajes, hablando de cosas varias. Ustedes saben que esto es un medio un poquito movido, pero pues vamos a darle con toda, con toda, con toda. Y entonces, quiero a ustedes por ahora dejarlos con un tema que a mí me gusta. Eso es un tema de Control Machete, Comprendes Méndez, en Hawk Radio, Los Rayados.
Ruido, acabo contigo y no me preguntes, pues yo ya
digo
no explico.
Que escuches.
comprendes, comprendes, yo soy el control.
Y eso fue Control Machete con Comprendes Méndez, me comprendes Méndez, me entiendes o no me comprendes, if you don't understand Méndez. Y bueno, bienvenidos, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? El año pasado, que fue el 2024, vamos a resumir más o menos qué fue lo que fue el año. El 2024, pues, se hicieron demasiadas cosas. Estuve en una convención que llaman The All Stars Tattoo Convention y pues estuve una chimba, estuve ahí con mi parcero Coes y hablando del Rey de Roma, vamos a ver quién se asoma porque de rechupete, el favorito de la casa, aquí tenemos al único, al incopiable, al inseparable, al que siempre llega, es el viejo Coes.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, me refiero a la verdad que me están escuchando.
Sí, 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 lo escuchan. La gente se vuelve loca cada vez que lo usted ve, mi
Gracias,
rey.
Gracias, tan lindo, los amo.
Sí, no, pues eso va a estar bien bacano. Bueno, estaba diciéndole a la people acá que el año pasado fue un año un poquito interesante. Dolió un poquito nomás, solo un poquito. Nos hicimos par de tatuajitos. Pero, ¿a ti cómo te fue el año pasado, Coes? Cuéntame, ¿cómo fue el 2024 para ti?
Resumen corto. O resumen largo, extensivo.
Un resumen como... No tan resumido, pero resumen.
Bueno, estuvo muy chévere, estuvo lleno de mucho aprendizaje, eso es lo más bonito de todo. Gracias a Dios pienso que realicé las metas que me propuse en su mayoría y estuvo muy chévere, estuvo cargado de muchas cosas, muchas vueltas dio a la vida y no sé, muchas cosas positivas. Yo creo que además lo positivo, igual lo negativo es bueno porque también ayuda a crecer y a no caer en los mismos errores. No, nos fue muy bien en las convenciones, al menos fue bien, ¿no? Este año estuvo mejor que el año pasado.
Sí.
El año pasado estuvo mejor que el antepasado.
Antepasado, o sea, el 2024 estuvo mejor que el 2023, pero de todas formas sí. Pues tú estuviste en cuántas convenciones el año pasado, viejo Coes.
A ver, estuvimos en mayo en la de New York, la de uh-huh. Empire State. Estuvimos bueno, yo fui solito a la de Río Negro en Antioquia, Colombia.
En la tierrita,
en agosto. Quise ir a la de Cali y a la de Medellín. Incluso me invitaron a una en Buga Valle. También me patrocinaban el stand y todo, pero no me dio por tiempos, no me dio el espacio. Después de agosto estuvo la de Orlando. Uh-huh. Creo que esa fue como en octubre.
Sí, eso fue en octubre.
¿Septiembre o octubre?
Sí, eso fue en octubre. Yo fui en octubre a la Orlando también, estuve ahí.
Sí, claro. Nos robaron, mentiras. No, pues, no hay que ser mal perseverar. No, estuvo más chévere el... ¿Qué fue lo que ganó? ¿Un tigre? ¿Un gato?
Sí, el tigre, el que nos robaron, el neotradicurado.
La nena estaba más blanca que usted y estaba más bonita que usted, entonces.
Sí,
¿qué hacemos entonces, ahí?
Pues sí. Es unas por otras, diríamos, por ahí.
No, y ya tenía premio, hermano. Y aparte, después de eso, lo que vino en noviembre fue mucho mejor.
¿Qué fue lo que vino en noviembre?
Bueno, pero antes de noviembre... Bueno, de hecho, fueron dos en noviembre, porque...
Estuvo la de Tampa estuvo la de noviembre.
Primera o segunda semana, ¿no? Como la primera fin de semana de noviembre. Cosa que no se hacía habitualmente. Dejaron las 12 guías Tampa y después Miami a los 8 días... Entonces cerramos el año, gracias a Dios, con broche de oro. En esa de Tampa me llevé un premio de cicatrizado. Creo que fue un segundo puesto de brazo entero uh-huh. color. Ese estuvo bacano, ese premio, porque ese brazo lo presentamos el año antepasado, o sea, 2023, la versión de Tampa Tattoo Fest el 2023, y no nos llevamos nada. Pero durante ese año... Estuvimos trabajando en retoques, de poquito, sesiones, y hasta que lo llevamos a un punto bien, bien chévere. Y el chico apareció. Ese día le rasuré el brazo, lo dejé como culito de bebé uh-huh. y cremita. Y después preséntelo en la noche y gracias a Dios se llevó el premio.
Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó en Miami? Cuéntenos, que nos tiene... Dejamos a la gente el año pasado así, toda iniciada, tomó, ¿qué va a pasar y qué no va a pasar? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame, Coach.
Bueno, para acabar el año, se terminó muy, muy chévere porque, bueno, ganamos en la categoría neotradicional por segundo año consecutivo con la pieza que le hice a su merced, que le terminé, la pierna, la cara externa. Una temática muy chévere que he estado trabajando en las últimas convenciones, sobre todo para presentarme a Neotradi, que es como la mitología griega, romana, así como tipo de deidades de la mitología antigua de Grecia y Roma. Entonces, muy bacano porque estuvimos compitiendo con gente muy tesa que realmente yo pensé que usualmente van es como a exhibirse, más no a competir. Entonces yo cuando los vi allá como, uy, güey, madre, claro, le empiezan a temblar a uno las rodillas. Y ya después de los 30 ya es preocupante porque uno puede lesionar.
Sí, ya los años no llegan solos, pero entonces, ganamos. El segundo puesto fue Jean-Paul Marat. Y World Famous Inc. también llevó varios tatuadores.
Sí, a competir.
No,
Viviana Calvo no llegó al fin.
No.
Ella le iba a llevar Cheyenne, pero estuvo...
Coral, de Ink Master, estuvo. Ajá. Coral, estuvo... Pues, Walter...
Cheyenne también llevó una chica de neotradicional de Nueva York que se llama Tish Tattoo. Es muy buena, muy muy buena. Me gusta mucho el trabajo. Ella es muy art nouveau, muy muy suave el trabajo de ella. Unas composiciones muy bellas. Y yo pensé que se iba a llevar algo, por lo menos el segundo puesto, tercer puesto, y no se terminó llevando nada. Hubo propuestas muy buenas. El tercer puesto también fue un tatuaje muy bonito. Creo que fue de un cubano, si no estoy mal, de que tatuó en Miami. Él es amigo de los chicos ahí del estudio. Y estuvo buena también esa pieza. Y fue sorpresivo. O sea, claro, uno dice como vamos a competir, vamos con toda, como siempre hemos expresado en este podcast. La idea es como siempre ser muy positivos, hacer un plan, ¿no? De trabajo, de estudio y de ejecución. Y siento que lo logramos. Siento que logramos un buen resultado. Sin embargo, la competencia... Puedo decir que su más dura que en cualquier otra convención en la que yo haya estado. Incluso la de la versión 2023, que también ganamos, primer puesto, estuvo buena, pero es que esta vez vinieron referentes a nivel mundial del neotradicional, el neojaponés, y a competir. Entonces estuvo buenísimo. Entonces fue un premio que significó bastante para mi carrera, para ser honesto.
Bueno, pues sí, eso fue lo chévere. Fuimos a exhibir el arte. Fuimos a dar una propuesta, la propuesta gustó, la propuesta caló y pues los jurados les gustó, vieron la parte que es del año pasado y vieron como que la parte de este año, vieron como las dos piezas armonizaron y se juntaron en una sola para armar una sola piezota. Pero la piezota, uy, madre chica, esa vaina, pues no, imagínese que el año pasado usted se duró en la parte superior de la pierna, la cara exterior, se demoró 2 días, y en esta, en un solo día, le dimos duro
como
y...
Como a rata en balde
y...
Como
a
chancla cagada.
Ajá, y se hizo, y se sí, presentó, claro. y pues la semana pasada estuvimos viéndolo y cicatrizó una chimba, parce.
Sí, está súper.
Entonces bonito. Es chévere, y bueno... Hablando de eso, Coes.
Mis créditos y méritos para el lienzo.
¿Y qué se viene para este 2025?
Uy, hermano, qué pregunta tan profunda y difícil de responder. No es tan difícil, pero sí es muy interesante porque se viene un cambio casi que 360 grados. Yo diría 349 grados.
No, digamos que es 180, porque si lo haces 360, vuelves al mismo punto del
sí,
que
exacto,
empezaste.
349. Dejo 11 de...
No, porque entonces te queda cerca. 180 queda chimba.
Pues que voy a quedar lado, cerca pues. Porque va a ser algo relativo a lo que estaba haciendo.
Entonces dejémoslo en 350 por ahí.
Dejémoslo en 250.
250 me parece bien,
Un poco más de
250.
Una vuelta. Okay. Y entonces ese cambio va relativo a retomar mi carrera como muralista y como pintor de caballete. Uh-huh. Entonces realmente... Escojo en este momento enfocarme más en eso, dejar de lado el tatuaje. Realmente ya no estaré como tan dedicado al tatuaje ni a las convenciones. No creo que... Yo creo que ya lo había anunciado que era el All Star Tattoo Convention, la segunda versión, 2024, que estuvimos comentando hace unos minutos. Esa fue como mi última convención. Por eso quise como cerrar con broche de oro. Ese premio fue muy importante. Adicional, después de ese premio también... Cabe decir que al tercer día presentamos en Cover Up y nos llevamos el tercer puesto con una pieza muy bonita también. Primera vez también que me presenté en Cover Up y estuve compitiendo contra uno de mis compañeros que hizo una pieza increíble.
El viejo Jonathan.
Muy, muy brutal esa pieza.
Sí, tenía esa, que llevar, esa pieza puesto. Estaba dura. Brutal, pero sí. Bueno, pues no te retiras completamente a tatuaje, pero le das una pausa.
Claro, ¿no? Y es algo que yo hace... No, no me haga llorar porque me pongo nostálgico. Entonces, hace... ¿Qué? ¿Estamos aquí? 2025, ¿no?
2025, estamos en enero.
Es exactamente 5 años.
Desde enero se siente diciembre, ¿no?
Sí, claro. Ya hay que empezar a vestir otra vez el arbolito.
Sí.
O dejarlo de una vez montado.
Sí, ¿no? Es montado porque ya que iba madres.
Entonces, hace 5 años exactamente estaba en la misma idea de dejar el tatuaje muy de lado para dedicarme a una pasión que he tenido por más de... 2008 empecé yo a hacer murales. Imagínate. Hace 12, 17 años. Que yo empecé a hacer graffiti como tal en las calles, ilegal, vandal, pero también
el Solomillos, otro graffiti. ¿Qué tal es? Mero Chico, PT.
Otro, Te Amaré Por Siempre, TQM.
TQM.
No, también, bueno, ese también, o sea, está el vandal, que es graffiti puro, eso se le puede llamar graffiti puro. Y el que yo le pedía permiso a la señora o al señor para pintar es un muro, legalmente, ¿sí? Entonces, yo hacía los dos al mismo tiempo. Recuerdo mucho que en el 2008, que fue el año en que me gradué del colegio, me propuse hacer 10 murales con mi mejor amigo de esa época, que ahorita está en Argentina, en Buenos Aires. De hecho, al otro año se fue a vivir y desde ese entonces vivía en Buenos Aires. Los dos hacíamos rap y rapeábamos, incluso sacamos un demo.
¿A lo bien?
Sí, parce. Sí, sacamos un demo y rapeábamos.
¿Lo tienes ahí en YouTube y qué tal es?
No, güey, no tengo. Tengo una copia por allá, caleta.
Sí, caleta.
Sí, ¿por sí, qué? Sí. Yo no sé cuántas copias fueron obligadas, pa. Pero ni se vendieron. Ni se vendieron. Las regalamos, las regalamos. Pero fue chimba. Mi mamá tenía eso y yo después, unos años después, decía, uy, mamá, usted todavía tiene eso, qué hermoso.
Ay.
Pero sí era chimba volver a escucharlo, güey. O sea, escuchar a mi yo de hace 17 años, güey. Y entonces, en esa época, claro, empezamos el grupo con el parcero, se llamaba Métricas, ¿cómo era? Métricas Verbales, algo así era la vuelta, Métricas, bueno. Y hacíamos graffiti, y estábamos metidos en el rap y toda la vuelta, y andábamos así perchos y tal. Y curiosamente me entró mucho la pasión por el graffiti, güey. Bueno, claro, bastó con meternos a la cultura hip hop. Y yo ahí como que cogí ese amor al graffiti y dije, wow, eso me gusta, güey, me gusta la sensación del aerosol, lo que se puede lograr. Y me propuse 10 murales y el parcero se propuso 10 canciones porque él era él era mucho mejor para expresarse en el papel. O sea,
un artista de la letra.
Sí, exactamente, era más liricista y yo sí era como más gráfico, total, yo me expresaba más gráficamente. Y entonces yo logré la meta, güey. O sea, ahorita me acuerdo mucho que desde siempre me he puesto metas y he encaminado siempre mis esfuerzos a que se cumplan, bro. Y eso fue chévere porque hasta en el colegio hice un mural. Pedí permiso de hacer un graffiti en el colegio. Y me lo logré sacar, güey. Y me acuerdo que le hice una dedicatoria de una nenita que me gustaba el resto. ¿De esas que son usted ve inalcanzable,
sí,
en el colegio?
Sí, la inalcanzable del colegio.
La inalcanzable. Y era, pues, parce, para mí me parecía divina, buena esa nena, güey. Y
ahora está casada y tiene hijos.
No, ni idea, güey, ni idea. Pero lo más curioso fue que la nena sí me hubiera podido parar bolas, pero no tenía la confianza del auto.
O sea, no te lanzaste.
No, nunca. Y pude hacerlo, lo que digo. Una amiga, una de las mejores amigas de ella, estudiaba conmigo. Yo alguna vez le dije, como, marica, no, ni siquiera me atreví a decirle, preséntemela, güey. Y
invítela.
No, quién sabe, ya estar súper obesa y con 4 hijos de pronto, no sé. Aún así no la discriminaría.
Eso es lo que pasa con las inalcanzables, ¿no?
Se vuelven feitas después de...
Sí.
En el colegio son y con los inalcanzables también, porque también tenía un parcero que era el más popular y el más repinta, y tal, y el dinero y todo, el luquero y con la novia más linda y la más popular, ¿no? Como acá en Estados Unidos.
Sí.
Y ahora se la ve marica y el man es re bien y yo soy amigo, el man se llama Mario. Pero el man, pues, repercho, se quedó calvo, ya tiene 30 años, está calvo. Barricón,
Mario, ¿qué te pasó, Mario?
Pero el man es re buena onda y lo aprecio mucho. Saludos para Mario Gómez. Y el parcero, también rápido, me acuerdo que rápido con nosotros. Y el man como que son de ese ejemplo, marica. Y yo era como también de los suaves. Y ahora como que uno se ve como, uff, parce, por lo menos sí estoy conservadito, chimba, percho, tatuadito, chimba, rico, flaquito, sabroso.
Joven.
emprendedor, exitoso, millonario.
Entonces, es muy chistoso, güey, las vueltas que da la vida. Y agradece uno a Dios mucho eso. Entonces, en esa época, parce, le cuento que me remonto a esa época, me empezó el amor por el muralismo. Después del muralismo, ahí, parce, empecé a el graffiti, muralismo. Pero me gustaba mucho pedir permiso porque ya uno tenía tiempo para hacer algo más elaborado. Entonces, yo tenía mi sketchbook de puros grafitis, güey, bueno, al color. Yo me tomaba el tiempo de color. Parce, yo era horas ahí metido. Yo podía gastar horas diseñando. Y cómo quería que se viera en la pared y toda la vaina, cómo lograr ciertos efectos. Tenía muchos referentes de Europa y de acá de Estados Unidos que yo decía como, guau, estos manes son re el top. Y fue muy chimba, güey. Bueno, fue un camino muy solitario, pero después conocí más gente que también pintaba. Y me hice parche, pero la pasión que yo decía, marica, yo soy como que de aquí a que, no sé, hasta que se me permita pintar, la seguí yo solamente, güey. Bueno. O sea, de resto, todos los parceros que hacían, que pintaban, era como por...
¿Se cuadricularon?
Sí, o cogieron por los lados donde más realmente encontraban sus pasiones. Y teníamos un crew. Y parce, y pegamos duro. Pintamos bastante. Cuando salíamos a farrear, era una excusa para sacar las latas y ya nos daba el valor para ir a de pronto pegar los tags o unas bombas por ahí. O también había noches planeadas, güey. Noches que usted... Hoy vamos a pintar, no vamos a embriagarnos porque a veces... Se nos iba la mano en el alcohol y, marica, ya muy lámparas y no nos importaba que nos vieran o si nos vieran, nos cogían. Varias veces nos cogieron, weón. Una vez un celador me cogió la gonorrea y el mamá me tuvo ahí hasta que limpiara y relámpara, weón. Y entonces aprendí que no. Hay veces que no se puede. No, el licor no, en exceso no es bueno. El exceso de alcohol es perjudicial para su salud.
Prohibir el expendio y siempre que entres para menores de edad.
Ley 39, entonces, chimba, porque desde esa época el amor por el arte, weón. Pues el arte desde chico, weón. Pero por el vandal, tales. Después, como que fui evolucionando, los muros empezaron a volverse más complejos. En esas andanzas, pues yo conocí una novia que fue la que eventualmente ella también pintó y toda la vaina conmigo y toda la vaina.
Sí, ¿sabes?
Y la nena después me dijo: tú deberías tatuar. Hace 2011, que fue que presenté el ICFES, pasé como en el 2012 para estudiar lenguas extranjeras, que realmente no era lo mío. En esa época, marica, me sentía muy desubicado, no sabía qué hacer. Como no me gusta el diseño gráfico, no quiero trabajar en una imprenta, no quiero trabajar como tal vez como profesor o como los trabajos típicos. Quiero ir del arte, güey. Entonces ella me decía, ¿por qué no pruebas con el tatuaje? De pronto el tatuaje te gusta. Y yo le decía como, marica, eso no me gusta. Repaila.
¿Y que 17 años seanos aquí?
No, tampoco 17 años. Eso fue hace 2000, más o menos 13, 14, empecé a tatuar.
O sea, ¿hace qué? 12 años, 13 años, ya. Sí. Uy, parce, ¿cómo 11, pasa el tiempo, marica? Años. Nos volvimos viejos. ¿Sí?
12 años. Cumplo 12 años. En abril de este año, tatuando.
O sea que ya no eres un young gun, ya eres un OG.
Sí, claro, un old school.
Old guns y tales, que no sé qué. Tales,
claro, la vieja escuela ya
mándate no Pine Master.
No, ya soy viejo para esos trotes. No, es que de hecho lo que me queda de vida quiero dedicarlo a otras cosas. Y pilla, siento que le di lo que le tenía que dar al tatuaje, y el tatuaje me dio lo que me tenía que dar a mí como tal, como persona.
Exposición y tales. ¿Te expuso ante el mundo?
Sí, claro, me dio confianza en mí mismo, me ayudó a como a encaminarme y todo es una mezcla de muchas cosas que pasaron en estos 12 años de mucho aprendizaje, así como el año pasado, 2024, que fue de mucho aprendizaje. Parce, yo creo que fue un año muy express, ¿sabes? Que ni sentí el año, bro, o sea, tú me hablas de 2023 y me acuerdo de muchas cosas y pasaron muchas cosas también.
2024 pasó.
Pero 2024 pasó, fue fugaz, güey.
¿Te dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra?
La suegra faltó, sí.
¿Te faltó la suegra?
Sí, la suegra bueno, no pero era eso tan ya. No me quería tanto.
No te quería tanto, a la ven.
Me quería afuera.
Eso es lo peor, men. Eso es lo peor que puede pasar, parce. Pero sí, o sea...
Me estigmatizó por los tatuajes.
¿A lo bien?
Sí.
Sí, no sé.
Sí, la nena bien... La señora, es que nena. Señora un poco, pues, de... Con sus años. Y su postura, de pronto, más conservadora. lo cual no juzgo, porque todos tienen su
sí,
modo
cada
de pensar.
Quien tiene, cada quien tiene derecho a pensar, pero es que pues, de sí. todas formas, o sea, yo creo que ese estigma se ha empezado a romper, o sea, claro. ya, y ya se siente muy, muy poco, ya es muy poco, digamos, el estigma ya, digamos, por ejemplo, yo en el ejército, a mí mucha gente me pregunta, ¿y usted lo dejan estar así todo tatuado en el ejército? Y dicen, sí. O sea, con tal de que no me tatúe las manos, o sea, con tal de que no se vean en el uniforme, todo bien. Y pues ya, digamos, para cargos corporativos y todo eso, ya como que no estigmatizan por el tatuaje. Yo inclusive en Colombia yo estaba un tiempo mal de plata y intenté vender zapatos en Sprint, esos zapatos ahí que venden. Y dijeron, oiga, si ustedes tienen tatuajes, no, nada. Tan discriminación de una, marica. Y véanos aquí, vean.
Sí, nosotros yo creo que nuestra generación va a cumplir con cambiar un poco eso, ¿no?
Sí, ya cuando nosotros estemos cuchos, ¿qué será lo tabú para nosotros?
No, lo que nosotros estemos considerando tabú ahorita, que sea, por ejemplo, la poligamia, el cambio del idioma con eso de la inclusividad, que si usted considera que una mesa es una lavadora, pues nadie le puede refutar que es una lavadora. Si usted cree que es una lavadora, pues sí. La libertad de expresión ya se va como
sí,
a ese punto.
Sí, ya se va como...
Entonces, sí, pilla, eso es lo estigmatizamos ahorita. De pronto, en unos 10, 20 años no haces...
Nosotros vamos a ser los discriminadores.
Exactamente.
Sí. Oiga, y venga, una pregunta. ¿Usted sabe que ahorita va a venir una convención de tatuaje acá en Ybor City, weón?
Sí, la de los...
Cigar City.
Tradis. Sí, esa la hacían trae. Hace años, weón, y la retomaron. La van a retomar.
La van a retomar y ya me escribieron... para hacer un tatuaje tradi, loco. Qué una chiva. Nenita de South Carolina, pero estamos en negociaciones, vamos a ver qué es lo que hay, pero sí aguantaría ir
esos
y parchar.
Duelen.
Sí, aguantaría ir a parchar un ratico, weón.
Sí, nosotros... sí, toca ir allá a saludar a Chopper. Él va
¿Oh,
a estar
Chopper
allá.
Va a estar allá de Atomic?
Claro, yo creo que la mayoría van a estar allá, les animará.
Pues eso es, digamos, como que el fuerte de esa compañía, ¿no?
Total.
De Atomic, tatuajes tradi. Pero sí, o sea, si se van a mandar, pues vamos a pasar a saludar. Y pues no, pues a la gente que no vio nuestro show de Tradi, les recomiendo que se pasen para la página de Los Rayados y vean el show que hicimos acerca del tatuaje tradicional. Y ahí Coel nos dio una clase de maestría, especialización, doctorado y PhD en lo que es el Tradi, cómo entender el Tradi y qué es un tatuaje tradicional bacano.
Cómo apreciarlo.
Cómo apreciarlo. Y es como que... dimos también un poquito de historia también y eso. Vego, viejo Coes, parce, entonces, ¿pero vas a seguir acá en Estados Unidos o qué?
Bueno, esa es otra noticia, boom.
¿Qué pasa, Coes? Uh-huh.
Pues bueno, a partir del mes de marzo, finalizando marzo, ya se ha decidido, después de un consenso arduo y muchas negociaciones.
Unos debates calurosos, ¿verdad?
Acalorados
intensos,
apasionales,
sí,
apasionados. Uh-huh. Que voy a llevar a mi tierrita linda, voy a volver a mi tierrita linda, a venir a Colombia.
Uy, entonces se nos
a
va Colombia. Es, no.
Sí, hermano, pero bueno, si Dios quiere, por acá me tendrán de visita. Esa es la idea, volver a contribuir a mi país de origen.
Sí, pues eso, hacer murales en Colombia, ¿eh? Y si te invitan de jurado a una convención, ¿irías?
Sí. Sí, si me invitan, yo iría. En Colombia me invitaron a varias. Era miembro activo, quién sabe si ahora por ser inactivo me inviten, pero sería chimba. Si lo ha sido, si me pagan los viajes y el hotel, chimba. El hotel al menos.
En Tunja, digamos, en Boyacá, ¿qué convenciones de tatuajes se manejan?
La de Duitama.
Duitama.
Y la de, que es la de Boyacá Tattoo Fest, y la de Tunja. Pero Tunja no la volvieron a hacer, como que ya está muy desmontada. Era muy buena también. Pero ahorita Duitama, solo está la de Duitama, que yo sepa hasta el momento. Pero ahorita en Colombia, parce, hay una cantidad exagerada de convenciones.
Estuvimos hablando con Luis Osorio y ¿se acuerda de ese día? Estuvimos hablando que ya Colombia tiene una oferta de tatuadores inmensa. Inmensa y, claro. y gente con calidad y todo eso votando muy duro. Pues ahorita como que mucha gente en Colombia está tirando mucho para lo que es el neotradi, loco.
Sí.
Está oyendo.
El fuerte yo diría que Colombia ahorita es neotradi y realismo, bro. O sea, es muy bueno lo que está... Incluso color, realismo color también, hay unos exponentes muy buenos. De la costa hay una escuela muy buena, Ronald Horta y...
¿Tú crees que esa migración masiva de venezolanos... ha contribuido también a eso?
Sí, los venezolanos también tienen una escuela muy buena. Hace poco llegó un chico aquí al estudio de The Secret, de un guest. Él viene de, o bueno, venía de Suecia.
Sí.
Está toda con Camilo Gómez y con Vanessa. Y el chico hace un surrealismo muy interesante. Tiene muy buena técnica. Y claro, los venezolanos son muy, muy conocidos por eso, por su técnica, su gran técnica y tal vez el color. Los venezolanos son muy buenos en el color.
Ya pues yo he pillado, imagínate que a mí me pasó que en la versión 2023 de All Stars, nosotros estábamos en un sitio re escondido, ¿me acuerdo? Y al lado de nosotros había unos manes que, no, mira, somos de Trinidad. Y, oh, de Trinidad, tales y esto, que no sé qué. Yo fui a saludar, ¿y qué pasa, chamo? Que no sé qué. Yo, ¿ustedes qué? ¿De dónde son? No, somos de Venezuela, pero vamos a representar acá a Trinidad porque vivimos en Trinidad. Y yo, parce, severo, weón. O sea, y tatuajes brutales, weón. Pues te...
Sí, es que en la escuela hay un...
Parce, y pillaste que me tomé una foto con Yomico Moreno, y Yomico Moreno estuve jurado ahí también. También venezolano.
Ah, sí, tirado duro. Año estuvo allá.
Estuve jurado. Ahí. Estuvo ahí.
No, vino unas leyendas. Bob Tarriel estuvo...
Walter Montero.
Walter Montero, que fue el que acabó allá.
Sí, se ganó el mejor de la combe. Estuvo brutal. Y pues vamos a ver con qué sale Emilio este año 2025 de All Stars. Ojalá que no nos salga algún virus por ahí raro de un laboratorio y nos joda todo, weón. Pero sí, weón.
Ojalá lo contengan.
Ojalá lo contengan esta vez, pero sí, pues...
¿Será que le mandan otra vez virus al Trump? Porque la vez pasada le mandaron su virus y todo.
Pues yo no sé, men. Ahí es... Esas son cosas que se van un poquito por fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento. Ya de las sociedades Illuminatis allá con sus sombreros puntiagudos y sus ojos que lo pueden ver todo, yo creo que son los que definirán, ¿no?
¿Cuándo hay que lanzarlo y cuándo no?
¿Cuándo hay, sí, cuándo conviene?
¿Quién sabe qué va a llegar a ser este man, weón? Porque es que aparte de todo, Elon Musk, o sea, los que va a poner ahí arriba son gente poderosísima, bro. O sea, gente muy poderosa va a dominar este país.
Lo único que es que ojalá que no, ¿qué le convendría a los tatuadores? Pues la reducción de taxes en los tips de pronto les convendría. Y así ustedes ya podrían declarar los tips, ¿no?
Sí, reducción de impuestos. Sin embargo, aquí en Florida no se paga tanto, pero...
Los taxes federales, o sea...
Los federales.
Y digamos que, por ejemplo, pues yo el man dice que quiere controlar la inmigración ilegal, pero que, digamos, genere vías para que artistas de todo el mundo, así tipo Coes, tipo el Viejo Juli, Piojo, Camilo y la esposa, que gente que de verdad tiene algo que aportar, una propuesta que mostrar, que hayan vías legales, pues está la visa de artista, pero que hayan vías legales para que ellos puedan venir de una forma legal y exponer el arte y mover la economía, porque pues de todas formas, un tatuador llega acá, ¿y qué va a necesitar? Va a necesitar comprar tintas. Y... Esas tintas
pagan... ¿Y la plata la va a gastar acá también?
Sí, la plata la van a gastar acá. Que en máquinas, que en agujas, que en esto.
Y lo que produzcan también.
Y lo que produzcan también. Pero van a necesitar dónde vivir, van a necesitar cómo transportarse, van a necesitar comer. Y eso también mueve la economía. Y pues es... O sea, si ellos quieren, digamos, o sea, hacer esas cosas bien, pues que también generen vías para que, digamos, artistas puedan venir y puedan hacer las cosas bien, ¿no?
Sí, claro, eso sería muy bueno. Y ahorita creo que también está optándose mucho por eso. La visa de turista es ahorita una gran opción para venir
acá. ¿De turista o de artista?
Artista, perdón.
De artista.
Sí, de artista. Es una gran opción para venir acá, trabajar con papeles, o sea, hacer todo correcto y declarar los taxis, pues ahorrar el dinero que tenga que ahorrar o que quiera hacer. O sea, el propósito, pero pues una manera más saludable, ¿no? Porque usted tampoco está arriesgando su vida a pasar por fronteras o pagarle a gente que pronto, pues, trabaja con tráfico.
Tendrá intenciones malignas.
Exactamente, usted no sabe el corazón de la gente. Entonces, sí, güey, aunque pues igual va a seguir habiendo mucha gente que venga por necesidad, porque igual la pobreza está pues apoderada de Latinoamérica. Entonces,
toca buscar es una historia de alguien que, digamos, haya metiéndose, o sea, siendo un tatuador, haber salido de la pobreza y haber poder contribuido a algo, ¿no?
El Yoshi, ese mancino por el hueco.
Sí, uy, pero bueno, Ese man, no sé.
Aunque ni siquiera está por acá.
Ni siquiera está por acá, pero a mí me caía un poquito mal. Solo un poquito, sí, pero...
Tenía sus
comentarios ahí todos.
Sí, y pronto sus actitudes, que pues mucho trauma, mucho sufrimiento en la vida del man también, weón. Es que es una cadena, bro, de muchas cosas, muchos factores que influyen en la personalidad de la persona, en las decisiones de las personas. Y ellos llegan acá, llegó muy niño, me dijo. Y entonces... Influye muchísimo, parce, esa afección socioeconómica con la que llegan muchos inmigrantes. Nosotros, gracias a Dios, llegamos por la puerta grande con residencia y toda la vaina y chévere. Pero mucha gente, pues sí, le toca muy duro y se viene aquí y sin importar si arriesgan su vida.
Esa historia fue chévere. Me acuerdo que, pues, a los que no sabían, con el COES nos conocimos en el Erwin, en una clase de inglés. Y ahí estaba Coes con...
¿Esa era la del morenito?
Sí, la de Mr. Simmons.
No aprendí un carajo con él, qué pena, pero...
Pero sí, no aprendimos nada, mucho. Pero pues llega...
Llegó
con la mamá, la hermana y el señor Espinosa. Yo pensaba que este man era apellido Espinosa. Y me dice, venga, parce, es que yo tatúo. Y yo, oh, sí. Y ya tatuado acá. No, estoy recién llegado. Y yo, vamos a darle. Y aquí
sí,
después de casi que dos mangas, ya cómo vamos, men.
Sí, claro, ya mi perri está como en un 30% de su cuerpo tatuado.
Sí, solo
muy sí. Bueno, y si usted nota, imagínese todo el progreso, güey.
Eso es lo que yo estaba diciendo desde la, o sea, pues literal lo que cada vez que nos comentan y vamos a un sitio y tales y dicen, no, y cómo deciste, sí, no, pero vea el progreso, weón, o sea, y aquí están los dos primeros tatuajes, después esto, después al año, como que cada año me picaba la piel y decíamos, ¿qué, papi? ¿Cómo es?
Y aparte de eso, también cómo se va organizando uno, cómo va madurando uno, creo que la madurez hace parte muy importante de la identidad, ¿no? Como tatuador y artista, digámoslo así.
La disciplina también, yo creo.
La disciplina, claro, la visualización de usted como marica, me pongo esta meta y quiero llegar a este punto en tanto tiempo. Sí, lo mismo pasa con los lienzos en mi país. Mi papá, que es uno de mis lienzos más antiguos, también tiene tatuajes que usted ve desde hace 8 años y los últimos que le hice. Sí, que son piezas totalmente más estudiadas, más armónicas, más con mi signature, iba a decir, con mi firma como tal implícita en el diseño, en la dinámica, en los colores que usé. Eso es lo bonito, que al final del día, listo, puede que yo ya deje de tatuar y toda la cuestión, pero queda como ahí plasmado como, okay, llegué con ese aporte. No significa que voy a terminar de ser artista. Al contrario, todo eso que aprendí en el tatuaje lo voy a emplear para el arte pictórico.
Yo creo que, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Yo me voy a poner el gorrito así de aluminio y ese tiempo que va a pasar como muralista, de pronto también, o sea, lo del tatuaje retroalimenta el muralismo y el muralismo va a retroalimentar el tatuaje. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
Ya lo ha hecho. Es que ya ha pasado en el pasado.
¿Ya ha pasado en el pasado?
Sí, porque... Porque él, hace 5 años que le comenté, pues claro, yo tomé la decisión y me fui también de Estados Unidos. Trabajé en esa época con Chopper. Ese fue el año y medio que trabajé con Chopper en Ybor City acá. Me fue muy bien, chévere. Pero entonces yo quería dar nuevos horizontes. Bro. De hecho, desde acá empecé a pintar más y estaba tratando menos. Y le dije a Chopper como, bro, o sea, que puedo llegar, o sea, pues ir 2 días porque los otros días los voy a ocupar pintando y viajando. Entonces él me dijo, no, pues me sirve 3 días. Es como el término medio, yo pues bueno, hágale. Entonces yo pintaba y tatuaba al mismo tiempo, pero hallaba más gusto en el pintar, bro. No sé por qué, pero es como más íntimo. Y sabes, el otro día analizaba que, es mi punto de vista, que el dolor es lo que le quita un poco la magia al arte del tatuaje. Porque yo puedo hacer algo increíble en su piel, pero... implícitamente siempre va a haber dolor, siempre va a haber como ese sufrimiento, porque sufrimiento ya es después de un tiempo, es algo un poco masoquista, porque ya después de 2-3 horas usted ya no quiere saber nada de agujas, ya su cuerpo, su sistema nervioso entra en shock, como, pues madre, ¿qué está pasando acá? Y es un dolor bien prolongado, entonces ya usted no pasa de aguantarlo a soportarlo y a un aguante muy muy fuerte. Entonces su cerebro dice como que está pasando acá, eso y lo otro, por más que uno haya preparado, bro. Entonces eso como artista, no como lienzo, como artista le quita la magia. Claro, el lienzo recibe el tatuaje, se va al final de la sesión con su tatuaje para la casa, va a cuidarlo, eso y lo otro, pero uno como artista, o sea, desde mi punto de vista, desde lo que yo pienso, no es lo mismo, por ejemplo, sí, yo coger un aerosol y hacer el arte en un muro, el muro no va a quejarse, el muro no va a decir nada, de pronto el clima cambie, de pronto me llueva, de pronto me queme el sol, pero son factores que se pueden dominar con una con otra cosa, pero el dolor es inevitable en el tatuaje. Entonces, para mí, en cuanto a mi perfil de personalidad, uh-huh. Siempre le ha costado un poco, porque tiendo a ser muy sensible y cuando tatúo tengo que ser un poco más rudo.
Pues bueno.
No la técnica, pero como que sí, te duele esto y lo otro, está chévere, pero tengo que hacer mi trabajo.
Bueno, o sea, pues yo no sé, desde el punto de vista del canvas, o sea, también al principio, pues uno que no estaba muy como que entendido y todo eso, como que iba hacia lo maldito, o sea, obviamente dolía, dependiendo las, especialmente cerca de los codos y las rodillas, como que esto, pero pues yo encontré un método como que 3-4 días antes del tatuaje, como que mentalizarse, como que parce, esto va a doler, esto y lo otro, uh-huh. Tomar agua, estar bien hidratado, que la orina salga blanquita, estar bien hidratado. También hidratar la piel, la Luridenta Pazul ayuda muchísimo. Uh-huh. Hidratar la piel previamente 3-4 días, pero masacoteando esa la parte del cuerpo que te vas a tatuar, obviamente con crema humectante.
Tienes que ablandarla.
Ablandarla y todo eso, porque, pues yo no sé, pues digamos, a veces cuando la piel está seca, y me lo explicó una parcera tatuadora, Maca, que suena como que las agujas como que está forzando su camino entre la piel, pero cuando ya está más, digamos, hidratada y está como que preparada para recibir el tatuaje, la aguja entra como que y se puede mover y las líneas como que fluyen más. Mm. También,
claro.
Pues obviamente, al principio, pues vos también estás retatuado, hijo Coyes. Lo que más duele es la primer pinchazo. Mm. El primer pinchazo es el que más duele para mí, o sea, y ya después de que, digamos, la piel está caliente, como que ya tienes la línea ya hecha y empiezan a rellenar, como que, ok, mejor. Pero ya digamos cuando, digamos, vos vas a limpiar, como que pones la toalla con el agüita fría y todo eso, y la pasas así por encima, oh my God, eso es como dirían por ahí, gloria inmarcesible,
sí, sí, digamos que es un proceso muy bacano. Y ese mismo ejemplo que usted dijo con lo de hidratar la piel, pasa lo mismo con un mural, pasa lo mismo con un canvas, pasa lo mismo con un panel de madera. Se tiene que prepararlo. Porque no es llegar ahí ya y lleno de mugre y de partículas de mugre y de suciedad, no. Un muro no puede estar, o sea, maltratado y, mejor dicho, lleno de humedad. Tampoco puede estar supremamente seco, lleno de huecos y como la pintura cuarteada y ya vencida. Porque pues, la calidad va a influenciar demasiado en la calidad. Lo mismo pasa en el tatuaje. Entonces hay que preparar siempre la zona que se va a intervenir. Y lo mismo un canvas. O sea, no puede tener un canvas así, mejor dicho, sin preparar, los poros abiertos, rasgado, destemplado, por ejemplo, en el canvas, en el lienzo, tiene que estar bien templado para que los brochazos funcionen, para que, como usted dijo, para que fluya el medium, que es el óleo o lo que sea.
He visto, digamos, las pinturas que has hecho y como que tú incorporas también mucho lo que fue el neotradi en lo que es el arte que vos expresas, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto, y digamos que como el neotradi tiende un poco a irse al Art Nouveau, pues de eso se trata. O sea, es que también se basó mucho en el Art Nouveau. Entonces yo me baso en el Art Nouveau, me baso en el renacentismo. Probablemente ahorita voy a entrar como más hacia un poquito el expresionismo, ¿sí? Que es como un poco más libre, más la brocha un poco más libre, más fluida, sino sin tanto detalle, aunque mi personalidad es así, bro. O sea, incluso Harold, un ex compañero que acaba de abrir estudio acá en Ybor City, en Tampa, me decía el otro día, me decía, porque él es profesor de artes, me decía, parce, tu estilo, lo que yo veo de pintura que tú haces, es muy planeado, muy planificado, no es como tan orgánico, fluido, y que boom, me dejo guiar por los colores o por tal, sino tú, se siente que tú planeas y que cada detalle lo pules. Uh-huh. Entonces a ti te vendría bien este otro referente y movimiento de arte. Entonces ya uno empieza ya a salir también de la cuestión de ser tan del empirismo, ¿no? El empirismo es bueno, pero muchas veces te va a llevar a muchos errores y a tomar demasiado tiempo. El camino lo alarga mucho el camino. ¿Qué hace la academia o qué hace el ser autodidacta? Yo después de ser empírico fui autodidacta, ahora siento que necesito academia. Entonces el autodidacta se educa, investiga, va a conversatorios, va a esto y lo otro, que es también un trabajo de la académica, obviamente, pero posterior a eso, posterior a que tú te gradúas, esto y lo otro, ahí no acaba tu enseñanza, ahí no acaba tu educación. Pero sí que la academia sirve mucho en cuanto a sentar unas bases de hacia dónde te quieres guiar.
Entender el porqué cosas.
Exacto, entonces eso es lo bueno. Y lo mismo pasa en el tatuaje.
¿Vas a ir a la academia? Cuéntame, ¿cómo así?
Sí, sí me gustaría. Es un proyecto que tengo entre mis planes.
¿Entre ceja y ceja?
También ya está, ya le estoy hallando su espacio entre las dos cejas pobladas.
Sí.
Y bueno. Sí, la idea es eventualmente, es un plan a mediano plazo, ¿cómo sería? Sí, mediano plazo, no es a largo plazo. Largo plazo son como 10 años, ¿no?
Mediano plazo sería
de 2 a 5
años. De 2 a 5 años, sí. Bueno, aunque bueno, 5 años son 5 años, parce, va a tener ya 37, weón.
¿Y qué? ¿A qué edad usted se jubila?
Yo me jubilo a los 45 si sigo...
Pero es que usted es militar, tan huevón.
Inclusive ayer cumplí 7 años de servicio, mi rey.
Felicitaciones por sus servicios a la patria.
Pero sí, me pensionó a los 45.
Pero es que este es otro cuento. ¿Sí? Usted es como los futbolistas, marica. No, los futbolistas se jubilan a los 32 si quieren.
A los 32. Pero a los 32 se jubilan con bien. Pero si ya le quiere seguir dando...
Y ganar plata, porque ya no da el mismo rendimiento.
No, ya no da el mismo, pero como que no sé, como que desilusionas. Pero eso es lo que yo veo que no pasa, digamos, como que con el arte. Uh-huh. Digamos, entre más tiempo llevas, como que más te pules.
Como el vino.
Y más te pules, exacto. Y como que en vez de eso, ya cuando ya estás retirado, ya eres como que una eminencia y ya como que...
La idea es llegar a eso.
Un Ed Hardy, un Sailor Jerry, maestro. Así te vas a las estas y...
Y chimba, marica. O sea, yo no digo que voy a dejar de lado tampoco el tatuaje. O sea, sí me gustaría dictar conferencias o compartir lo que conocí.
Tatuar a uno que otro parcero.
Sí, de pronto, si estoy de humor. Sí.
Tatuar a uno que otro parcero y...
Si el clima está bueno, de pronto. Pero sí, claro, hay proyectos que quiero seguir terminando y que voy a terminar, obviamente. Que tengo en Colombia y que tengo acá en Tampa también. Pero sí, un proyecto chévere de educarme, bro. Yo era muy anti-academia. Entonces, hoy en día sí reconozco que así sea lo que sea, sirve. Sirve porque es bueno estar educado, es bueno tener lo que hablamos ahorita, los cimientos, el porqué. Y es bueno también escuchar a gente que sabe, bro. O sea, gente mayor, gente que te puede aportar muchas cosas que de pronto los de tu generación todavía no han experimentado. Entonces, por eso un profesor, ¿no? Por eso los profesores son como...
Y ese es el punto de interés, pues a mí también me pasa lo mismo, o sea, como uno ya a sus 30, ir a estudiar con...
Usted también va a estudiar, ¿no? No, pues
estamos en estas, pero pues a los 30 como que ya tirarse a estudiar con gente como de 18, 19 años y tal, eso que te digan, hey, viejo abuelito, que no sé qué, que te dice más...
Yo ya estoy preparando mis defensas, ¿no crees?
¿Y qué vas a decir?
Voy a decir...
¿Vas a decir vieja la cédula, mi rey?
Bueno, esa es la básica. Esa es la básica, pero se va a usar también. Pero voy a decir como, uy, no sé, yo prefiero ser un viejito que me duele todo y no, pues, un culicagao que no sabe para dónde va, no sé, ¿sí me entiende?
Y ya como que, digamos, mucha gente ve como que la universidad, como que el tiempo para ir a farrear, que no sé
total,
qué.
Total, es que la libertad,
es la libertad. Y yo vi que, digamos, en Colombia, pues, a mí me pasaba eso, que yo no tenía el dinero para estudiar y yo quería estudiar. Y yo veía que, digamos, los parceros que iban a la universidad eran desde el lunes hasta el viernes en el mismo chochal ahí al lado de la universidad, echando chupe. Pola y dándole el chupe.
Y los papás trabajen para pagar
esa vuelta. Y los manes, no, que no sé qué, que repito. Y pasa mucho en las universidades que los que empiezan el primer semestre, por ahí el 10, 20% son los que se gradúan.
Sí, claro. Y hasta menos.
Lo cual
es muy negativo porque eso es deserción académica y...
Pero entonces, digamos, es eso, como que la gente como que no, ve que no es lo suyo, ve que, y como que...
Eso es un factor, y me parece bueno, porque lo importante no es que usted se retire, lo importante no es, lo malo no es que usted se retire,
es
lo
que
malo
desperdice es que usted, la oportunidad.
No, y lo malo es que usted se retire de la universidad. Porque, o sea, no es que se retire de esa carrera, porque de pronto esa carrera no era lo que usted pensaba o realmente no era... Usted nunca se conoció lo suficiente para saber que esas habilidades podía invertirlas ahí. Lo malo es que usted renuncia al hecho de la universidad. Como, no, la universidad no es para mí. ¿Qué tal que pronto usted estudie, qué sé yo? Como yo intenté artes plásticas, diseño gráfico y lenguas extranjeras. Lenguas extranjeras, yo estaba fuera de lugar, porque por más que me gusten las lenguas, la ortografía, todo ese tipo de cosas... Sí, chévere y todo, aprender, pero para gastar yo 5 años y después darme cuenta que no, pues yo por eso me retiré y me volví tatuador.
¿Cuál sería la carrera universitaria que complementaría más a un tatuador?
Tiene que ver siempre con bellas artes y artes plásticas. ¿Por qué? Porque de todas maneras, el diseño gráfico también sirve, dependiendo del estilo que usted se quiera meter. Igual que en el arte, o sea, igual que en el muralismo. El muralismo para mí es como... Es muy chimba el muralismo porque tú vas a ver en el muralista igual, gente más plástica, más de caballete, o gente diseñadora gráfica que hace cosas más planas, más vectoriales, bloques de color. Y lo mismo se va a ver en el tatuaje. Entonces, son dos ramas del arte que permiten mucho. Pero para mí eso, primario a eso es como, por ejemplo, el lápiz y el papel. El lápiz y el papel, ahí nace todo, la creatividad, los pensamientos, las propuestas. Y para mí la pintura como tal, es que la pintura es esencial, la pintura es esencial. Y los trabajos así, por ejemplo, los que hacen blackwork no van a hacer pintura en caballete, probablemente, porque no les complemente mucho. Ellos van a hacer más como tipo grabados o tipo dibujos.
El trabajo con las sombras.
Ilustraciones de alto contraste, con tinta, sí, o con grafito, con cosas que le den muy alto contraste. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí eso sí los va a complementar. Un artista de realismo color, ¿qué le conviene? Pintura al óleo, ¿sí? O un de neotradicional, le conviene acuarela. De tradi, acuarela. De incluso japonés, acuarela, ¿sí? Entonces, ya lo que es la pintura más avanzada, ¿por qué digo más avanzada? Porque sí es más difícil, efectivamente es más difícil. Es más difícil llegar a un realismo, un volumen acertado que te transmita cosas, que de pronto algo un poco más plano, como un tradi o un neotradi o un japonés. Incluso el neotradi se acerca, porque el neotradi, por ejemplo, hace poco publiqué la última publicación de mis reels ahí en mi página de Instagram. Es una manga que está en proceso.
¿Coes Inc. o Coes 1?
Coes Inc.
Coes.inc.
Coes.inc, exacto. Esa es la de color de neotradi. Y esa manga hice un experimento. Hice como algo que quería hacer hace rato, y se me dio acá. Entonces era como que real, era como una jungla. Entonces son varios animales. Entonces hay un león, hay un elefante, hay un gorila, hay una cacatúa y hay como una pantera. Todos animales muy así. Entonces yo le ayudé a escoger los animales al man también. Todos como un contraste alto y blanco y negro. Todos los hice blanco y negro. Y el fondo, color plano. Pero ¿qué pasa? Los animales los hice lo más realista que yo pude. Con texturas realistas, una interpretación muy mía del realismo. Y el fondo muy neutral, muy plano. Y entonces genera un contraste muy bonito. A la hora de usted verla, se ve estéticamente muy acertada, muy bonita. Y eso fue un experimento bonito que yo puedo llevar al tatuaje, a la pintura, lo que le digo, pintura y muralismo. Y lo he hecho. Pero entonces, ¿qué pasa? Que quiero mejorar mi realismo. Quiero llegar a un punto de realismo.
¿Pero tú quieres hacer como realismo fotográfico o...?
Sí, casi que fotográfico. O sea, el realismo casi... No fotorrealismo, porque fotorrealismo es como... Uy, parce, o sea, que no, tú no ves la diferencia entre una foto y
una pintura. Eso es complicado, loco.
Pero se llega. O sea, la idea es llegar...
Es dependiendo, digamos, la referencia que tengas. Porque, digamos, yo he visto, digamos, que hay gente que trata de hacer real. Por ejemplo, hay un realismo de animales a blanco y negro y no lees... Sí, uno ve la diferencia y uno dice, no, parce, la cantidad de detalles que hay en la imagen y la cantidad de detalles que hay en la diferencia es gigantesca, es una brecha inmensa, entonces digamos... Claro.
Pues, pero se llega, créeme que yo, se han visto unas cosas muy impresionantes estos días, esa generación, el arte ha avanzado mucho, bro, incluso el arte a lápiz, Es que tú dices blanco y negro. Se ven unas cosas, unas texturas increíbles. ¿Cómo lo hizo? Eso sí lleva muchas horas de trabajo, mucha práctica, pero se llega. Pero te digo, tiene que uno llegar ahí. Entonces, a mí a veces la cuestión del neotradi y del tatuaje como tal, y de pronto muchos compañeros tatuadores míos estén de acuerdo con esto que voy a decir, lo único que de pronto me hacía como incomodar un poco es que no se tiene tanta libertad, porque usted está tatuando en el cuerpo de alguien y eso es algo que usted se va a llevar por toda la vida. Entonces usted no tiene la misma libertad de elegir lo que quiera para un canvas. Muy, muy rara vez. Dos veces al año, que es cuando usted va a las convenciones. Y eso porque a uno le gusta negociar para que pues el cliente quede satisfecho. Hay gente que no le importa que se tatúa, pero a mí sí me gusta que la persona sea consciente de lo que se está tatuando y que le guste, ¿no? Más que todo, y que se aguante, porque eso va a generar ese factor que voy a aguantar el dolor porque es algo que me gusta y representa de pronto algo para mí. Pero entonces, no es lo mismo que un mural o un arte. El arte es más libre, ¿sí? O sea, el canvas usted hace literalmente lo que quiera. Y sea que se venda, sea que no se venda, pero usted se está expresando todo eso. En el tatuaje se puede, pero usted tiene que encontrar ciertos clientes muy específicos muchas veces. Por ejemplo, los que hacen arte muy gore, muy macabro y toda esa vuelta. Hay mucha gente que hace arte macabro y tienes que encontrar los clientes en específico. Pero a diario no te van a llegar esos clientes en específico. Probablemente vas a tener, si haces en blanco y negro, tienes que hacer retratos, tienes que hacer animales para sobrevivir, pues para recibir clientes también y facturar. Pero no es como que tú estás toda una línea gráfica de eso. Como si pasa cuando tú haces murales o cuando tú haces canvas, pintura caballete. Pintura caballete, tú haces una serie de 5, 10, 20, 30, hasta 100 cuadros de un solo tema. Y pues, parce, de esos 100 cuadros tendrán que venderse unos 2, 3, 4. Ahí es que hacer producción. Pero tú te enfocas y no te sales de esa línea. ¿Qué pasa con el dato de que muchas veces uno se tiene a salir de ahí? Hay unos que lo logran y trabajan duro para hacerlo. Pero toma su tiempo, igual toma su esfuerzo y toma esa meta de que, ok, me pongo la meta de que todos los días voy a tratar un neotradi. Pero entonces de pronto en tu ciudad no pega tanto el neotradi. Entonces tienes que irte de la ciudad. O muchas veces los países tampoco.
Adaptarte, digamos, a las necesidades del mercado.
Exacto.
Y hacer parte del engranaje que es lo que construye este gran sistema capitalista en el que vivimos.
Y para eso ayuda también a hacer las redes sociales. Porque tú puedes que estés acá en Tampa, Florida, digamos, y que no pegue mucho el neotradi. Pero tú pegaste tan duro en las redes sociales y gusta tanto tu trabajo que va a traer gente de otros lados del país.
Tatuarse contigo esta Tampa.
Y eso es lo que hay que hacer. ¿Sí me entiendes? Incluso pasa en Colombia, bro. Hay gente tan tesa en Colombia que viajan de Europa, viajan de Estados Unidos a Colombia específicamente a tatuarse con este tipo o aquel tipo.
Sí, yo estoy ahí ahorrando para tatuarme en Corea con este Cucho Pitcairn.
Es malestésimo.
Va a estar en Los Ángeles, ahorita está en Los Ángeles haciendo tatuajes de 500 a 100 dólares, de 100 a 500 dólares para ayudar a la gente que todo, digamos, las ganancias se van a ir para la gente que perdió sus casas en los incendios, o sea, la gente millonaria. Literal.
Pero fueron más que todo millonarios.
Sí,
pero
más que todo millonario.
Hubo gente pobre, pues.
Sí, pero digamos, pues como se compone que la gente millonaria siempre iba tirando a vivir a las montañas y la gente clase media baja normalmente vive lo que es en la ciudad y todo eso, pues sabes cómo funciona la gentrificación acá, pero pues, Coes, te vamos a tener el próximo jueves acá.
Probablemente sí, voy a tratar de hacer todo lo posible.
Crucen los dedos.
Porque de todas maneras nos quedan pocos programas hasta marzo, sí. Si Dios permite.
Vamos a tenerte, la buena pues energía. Pues mira, bienvenido al 2025, papi, hay tecnología.
También, eso ayuda a la tecnología la también, ¿no?
Ayuda, ¿no? Pero sí, parce, entonces, pues muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros somos Milo y...
Coes Inc.
Y fuimos acá en Los Rayados. Que pasen un feliz 2025 y feliz año a todos.
He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces que decir, encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. No, no, no pretendas que controle mi pasión. Es muy fuerte lo que pasa por mi mente. Los besos más indecentes son los que te quiero dar. Y morirme si es que tu mano me toca. Si pudiera solamente imaginar.